Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada semana presentamos con muchísimo gusto para todos ustedes en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy, como siempre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo está todo?
Uy, está fenomenal. Ahora mismo ya estamos con una temperatura propia de la época, sin tanta lluvia, un poquito de solitos. Está bien, ¿eh? No, ahora mismo yo firmo porque nos quedemos así durante un tiempo lo suficientemente amplio como para no aguantar mucho calor, ¿eh? Porque si no después se nos echa encima el calor y también es insoportable. Y es que hoy tenemos, Humberto, una persona aquí para compartir con ella un buen rato de charla, que está en Barcelona, aunque él es de Zaragoza. Él es de la rama jurídica, le pasa lo que a mí, o sea que hoy estás en minoría.
Estoy rodeado.
Estás en minoría. Y se llama José Ángel Carrey, pero no tienes tú ni la menor idea cuál es su segundo apellido. Estoy segura que no lo sabes.
Pero cómo voy a saberlo, adivino, la bola de cristal. Yo no veo, aunque viera, la bola de cristal está empañada, así que no sé.
Fíjate, o sea que no, de verdad que no tienes ni idea cuál es el segundo apellido. No
puede ser cualquier cosa, González Rodríguez Pérez.
No sé, di algo que tú realmente te pudiera llamar más la atención.
Llama la atención. No, Garapito, no sé, vaya, ¿qué quieres que te diga? No tengo idea.
O sea, definitivamente no tienes ni idea cómo se llama el segundo apellido José Ángel Carrey.
No, o sea, a menos que me lo digas, que voy a saber.
Pues fíjate, se llama Torralba.
No me digas, ¿sí?
¿Cómo te lo cuento? Torralba. ¿Qué tal? José Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Saludos a toda la audiencia.
Pues, ¿sabes por qué estábamos con esto de Torralba, José Ángel?
¿Por qué motivo?
No sé, que te lo cuente Humberto.
Es que es porque no es un apellido muy común, tampoco. O sea, no es...
Bueno,
Rodríguez es... pero Torralba no...
En mi casa, no ha sido, en mi casa ha sido siempre muy común, sí, porque mi mujer es Torralba y yo he sido rodeado de Torralba toda mi vida, así que sí, cómo no.
¡Ah, caramba! Sí, ¡qué casualidad! Sí, sí. ¡Qué casualidad!
Pero Torralba es en Cuba... Pues igual... En Cuba era con S, terminaba con S, fíjate. Pero sí, vienen de Aragón, vienen de esa familia. Yo creo que
sí, de Aragón, efectivamente.
Sí.
Sí, señor. Ostras, pues igual, oye, igual compartimos parentesco, aunque sea lejano, ¿no? Con esto de los árboles genealógicos,
¿sabes? ¿Sabe Dios? A la larga todos estamos emparentados por algún lado, ¿tú sabes cómo
eso es? Digo yo. En definitiva, más tarde o más temprano siempre hay algún nexo de unión, ¿no? Que...
Claro. Exactamente, que es de lo que se trata.
Claro.
Bueno, ¿tu mujer tiene genio o no tiene genio?
Sí, tiene genio.
Pues ya está, de ahí viene. De la vez de Torralba.
Sí, señor.
Qué pronto ha encontrado, ¿no? ¿Dónde estaba la punta?
Hombre, ahí está. Tú dale mis saludos de mi parte. Dile que saludos de un tocayo de apellido y que, a ver, que si tiene genio viene de ahí, de las raíces mañas estas.
Las raíces arabonesas. Mañas, ¿no? Sí, está bien. Bueno, yo el otro, vaya, mi suegro también era gente de... Vamos, un genio, se podían, sí. Él era farmacéutico y normalmente muy tranquilo, pero se podía enojar bastante, sí.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, pero que está súper actual. Vamos, más actual yo creo que es imposible, porque ahora mismo en España, hablo para la, todas aquellas personas que nos escuchan de otros países, que no sea aquí España, nosotros estamos ahora mismo en un proceso electoral, estamos en vías de poder encontrar un gobierno estable, y digo esto porque acabamos de pasar una época en donde no ha habido manera, después de unas votaciones, de que se pusieran de acuerdo para conformar un gobierno en condiciones, y volvemos nuevamente a estar en ese proceso. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos que a la persona que diseñó el voto accesible para los ciegos. Así que cuéntanos, José Ángel, ¿cómo fue todo ese proceso?
Bueno, pues fue un proceso largo, en realidad fue una aventura en la que yo aprendí muchísimo y me lo pasé muy bien, porque, claro, cuando empiezas a tomar conciencia de que tienes un derecho y de que no está siendo garantizado y empiezas a luchar por ello, pues bueno, si empiezas como yo, que no tenía ni idea, ni había estado en ninguna historia política, ni, bueno, sí, tenía una formación jurídica de derecho, pero yo no estaba acostumbrado ni a salir en los medios, ni a pertenecer a una asociación, ni a reivindicar nada, ¿no? Entonces se aprende muchísimo. Pero bueno, fue una lucha larga y duró 4 largos años, porque, bueno, los oyentes españoles sabrán que en España hasta el año 2008 teníamos que acudir a votar acompañados de lo que la ley llamaba una persona de confianza, ¿vale? Por ley teníamos que ir acompañados a votar porque se supone que no podíamos leer y escribir. Y entonces esa persona escogía la papeleta de votación por nosotros y la introducía en la urna. Claro, yo mientras vivía en Zaragoza con mis padres, pues yo iba a votar con mi familia y la verdad es que sí que lo pensaba en plan de, hombre, pues esto no debería ser así, pero nunca me lo planteé así en serio, ¿no? Pero cuando me independicé, me vine a trabajar a Barcelona, pues claro, llegó el momento de las elecciones de 2004 y me encontré que, hombre, sí, podía confiar en una vecina y decirle, mire, vóteme usted a tal partido o a tal otro, pero no era efectivamente eso lo que se trataba, sino que yo como persona libre y como persona, como ciudadano normal y corriente, que es lo que soy, no podía ejercer mi derecho en igualdad de condiciones con los demás. Y entonces a partir de aquí pues empezó una batalla que primero fue una reclamación a la Junta Electoral, después se convirtió en, bueno, una aparición en un medio de comunicación en El País en el día siguiente de las elecciones de 2004. A partir de aquí empezó a moverse el tema por los medios de comunicación. Hicimos una campaña de recogida de firmas que recogimos prácticamente 20.000 firmas que las llevamos al Congreso de los Diputados. Hubo algunos grupos políticos como el Asunto Aragonesista, que era el partido de La Bordeta, que es un, bueno, para los que no lo conozcan, que sean de otros países, era un icono, digamos, de la izquierda española. Y era un hombre que estaba de diputado en ese momento y que por causa. Y también otros partidos como Iniciativa, Izquierda Unida o Comunista lo apoyaron. Y bueno, después de muchísimas tiras aflojas y tal, al final se consiguió reformar la ley electoral y se implantó el sistema que hoy en día tenemos en España para votar mediante el Braille, que es un sistema de solicitud que no está implantado en todos los procesos electorales. Es una ley de mínimos, pero en principio está reconocido Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Y yo creo que, hombre, me siento muy contento de haber contribuido junto con el resto de compañeros de la asociación en la que estoy, de la CIC, a conseguir pues esta garantía democrática, este avance democrático para los ciegos en España.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. José Ángel, y explícanos, entonces es un tema escrito en braille, no es audio ni mucho menos, una cosa en papel.
Sí, es braille. Uh-huh. Así que bueno, para quien no lo conozca, lo que hicimos nosotros fue adaptar los sistemas que ya se estaban utilizando en Suecia y en Alemania al sistema electoral español. El sistema electoral español es muy complejo, porque aquí se eligen, hay elecciones a listas cerradas que se eligen partidos, que son, por ejemplo, las que vamos a tener ahora, las elecciones de ahora de junio, al Congreso y al Senado. Vale, las elecciones al Congreso son de listas cerradas, y aquí se votan partidos. Entonces tú, como persona ciega, tienes que llamar a un número de teléfono que facilita el Ministerio, que voy a aprovechar para darlo, porque hay de plazo hasta el día 30 de mayo para solicitarlo, y voy a aprovechar para darlo por aquí, por si algún oyente pues no lo conoce y quiere solicitarlo. Es el 900-150-000. Es un número del Ministerio del Interior. Llamas, ahí pues te toman tus datos, tu nombre, apellidos, DNI, dirección, y el día de las elecciones, en tu colegio electoral, el presidente de la mesa te da un maletín que contiene todas las papeletas de las candidaturas que se presentan. Las papeletas son papeletas normales, en tinta, y cada una de ellas está introducida en un sobre que en braille, en la parte exterior del sobre, pone el nombre de la candidatura de que se trata. Pues el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos, tal, ¿no? Entonces, además, en el maletín hay unas instrucciones sobre cómo utilizarlo, y hay un sobre de votación que está vacío y que no tiene braille. Entonces tú lo que has de hacer como persona ciega es irte a un lugar que te tienen que proporcionar, un lugar reservado, apartado de la vista de la gente. Leer los nombres de las candidaturas en braille que hay en los sobres, escoger el que tú quieres votar, extraer la papeleta de dentro, que es una papeleta, insisto, normal, e introducirla en el sobre de votación, que también es normal. ¿Con eso qué obtienes? Pues la preparación de tu voto, que es un voto totalmente convencional, no es identificable, porque no tiene braille. O sea, lo que tiene braille son los sobres donde están las papeletas, pero las papeletas son las mismas que utiliza cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque si no, no se podía preservar el secreto. Entonces, es muy sencillo. Para listas cerradas es muy sencillo. ¿Qué ocurre? Que además, en España, en el Senado, se escoge mediante listas abiertas en las que te proporcionan una papeleta en forma de sábana, y hay que marcar con una cruz en la casilla que corresponde al nombre del candidato al que tú quieres escoger. Entonces, claro, eso, que es como se vota, por ejemplo, en Alemania, o como se vota en algunos países latinoamericanos también, lo que hacen es fabricar una plantilla en la que la papeleta se inserta y queda fijada. Y esa plantilla, que es como si fuera una carpeta, por decirlo así, en la parte de la tapa de la carpeta tiene unos orificios que corresponden con los cuadritos que tiene la papeleta que está dentro, en que hay que señalar, ahí que hay que marcar la cruz. Entonces, al lado de cada uno de estos agujeritos hay un número en braille. Y luego te facilitan una lista en la que pone el número y el nombre digital que corresponde cada número. y además agrupados por partidos. O sea, tú lees, yo qué sé, Partido Socialista, pues número uno, tal, número dos, número tres, tal. Partido Popular, número cuatro, número cinco, número seis. Tú buscas el partido y los candidatos a los que tú quieres señalar, ves qué número les corresponde, lo buscas en la plantilla, marcas en el agujerito que está contiguo, extraes la papeleta, que está en tinta y es una papeleta normal, y marcadita, la metes en el sobre y votas. Con este sencillo procedimiento, tu voto es secreto, totalmente secreto, lo puedes hacer tú solo de forma autónoma, y tienes tu derecho constitucional plenamente garantizado. Y además, la gran ventaja que tiene este sistema es que a ti como elector no te cuesta un duro. Porque después de la aprobación de este sistema han habido intentos de utilizar sistemas electrónicos, informáticos, para escoger el voto, y el problema que tienen todas las pruebas que se han hecho hasta ahora, por lo menos, es que obligan a que el usuario disponga de un dispositivo móvil o sepa manejar un programa, y eso para el elector supone un coste económico adicional que el resto de electores no tienen, y es por consiguiente discriminatorio, y esa es una de las razones por las cuales la Junta Electoral Central no ha autorizado estos sistemas. Entonces, bueno, nosotros sí defendemos que se mantenga el voto en braille mientras en España se vote mediante papel. Cuando se establezcan sistemas de voto electrónico, naturalmente nosotros estaremos de acuerdo en que sean accesibles y que los podamos utilizar todos los ciudadanos. Pero mientras en España las personas que ven voten en papel, nosotros defenderemos el uso del braille y estaremos en contra de sistemas alternativos mediante nuevas tecnologías, a no ser que la administración electoral sea la que dote al colegio electoral o a la persona ciega de los sistemas electrónicos o de los dispositivos o de los programas gratuitamente para que pueda ejercer su derecho. Porque si al final la accesibilidad tiene que acabar recayendo sobre el bolsillo del usuario, lo que se está creando es una brecha tecnológica y una discriminación.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, y ya no me enrollo más porque me he enrollado con una presión.
No, la has explicado muy bien, pero ¿se supone que esa carpeta que te dan, te la quedas?
Sí, tú te la tienes que quedar. Precisamente para garantizar el secreto.
Tú te marchas y te llevas la carpeta. Bien.
Y además hay que decir una cosa. La carpeta te la tienen que dar cerrada, sellada. Eso lo dice la ley. Si te la dan abierta, tú tienes derecho a protestar en la mesa y hacer constar que te han dado el material abierto. Aunque, evidentemente, yo supongo que no estará... confiemos en que no estará manipulado, porque la preparación de los kits lo hace la Junta Electoral Central, lo hace la Comisión Braille Española, eso está totalmente supervisado, pero a ti te lo tienen que entregar cerrado. Si te lo entregan abierto, lo que nosotros recomendamos es que hagamos una queja en el presidente de la mesa, que recojan en el acta que nos han dado el material abierto. ¿Por qué? Pues porque eso, cuando llega a la Junta Electoral, tienen constancia de que eso no ha funcionado debidamente y para sucesivas ocasiones lo pueden corregir, o al menos nosotros podemos hacer también más presión porque ha habido quejas y decir, oigan, ¿qué es que lo están ustedes haciendo mal? Porque si no nos quejamos, pues claro, las cosas parece que todo funciona perfectamente.
Pero yo te pregunto, lo mismo que las personas tienen la posibilidad de obtener ese voto con anterioridad, porque tú sabes de sobra que te están echando en los buzones, todos los partidos te echan, ¿no? Te echan todos los votos y tú puedes llevarlos perfectamente desde la casa. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que ese material te lo dieran antes para que tú pudieras desde tu casa llevar ya el voto preparado y no tener que allí buscar un lugar en donde que se supone que será más o menos secreto, pero que al parecer, por lo que me ha contado un oyente nuestro, que donde vota, allí la dejan en un ladito, pero no es un sitio cerrado y que, desde luego, de intimidad ninguna.
Ya. Bueno, es que eso depende del sitio donde te toca, lo cumplen más o lo cumplen menos. Yo, por ejemplo, cuando votaba en Rubí, sí que me ponían en una sala cerrada. Ahora que voto en Sardañola, aquí donde vivo ahora, pues me ponen en una mesa y en un rincón, pero evidentemente no es lo mismo que estar en una habitación cerrada. Eso está claro. A ver, la única posibilidad que hay es que tú vayas al colegio electoral, te den el maletín, te lo lleves, prepares el voto tranquilamente en tu casa y vuelvas ya con el voto preparado. Ahora mismo es la única posibilidad que hay. Nosotros, cuando se tramitó la ley y cuando se iba a elaborar el decreto, intentamos conseguir, porque en Suecia, por ejemplo, se hace así, que enviaran la documentación por correo a la gente, a su domicilio, ¿vale? De manera que tú pudieras votar tranquilamente desde tu casa, o sea, prepararlo en tu casa y no tener que recibir la documentación del colegio electoral. Pero el ministerio no quiso hacerlo. No quisieron ver, ellos lo argumentan por una cuestión de plazos, de que, claro, de esa manera, enviando al colegio electoral, se aseguran de que la documentación llega y está ahí, porque se la envían por correo, pues, como los plazos son muy justos, pues la documentación se puede extraviar y tal, pero en realidad, yo creo que simplemente hicieron la regulación de mínimos, lo regularon presencial y no se han molestado a intentar regular nada más, porque, por ejemplo, el voto por correo no es accesible. Si tú estás en el extranjero, no es accesible. Y las elecciones municipales tampoco se aplica ningún sistema accesible, porque eso lo tenían que desarrollar después y no lo han hecho. Con lo cual, bueno, tenemos una regulación de mínimos que sirve para votar en las europeas, en las elecciones al Parlamento, al Congreso y al Senado y en las elecciones autonómicas, pero en las elecciones ayuntamientos tenemos que seguir votando mediante persona de confianza. Es vergonzoso, lo hemos intentado denunciar todos los procesos electorales que ha habido después y seguiremos haciéndolo, pero ahí estamos. No hay, por el momento no parece que haya mucha voluntad política de arreglarlo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Bien, yo voy a ser, yo voy a ser ahora abogado del diablo, porque esa es mi labor aquí. Yo no, yo el braille mío es muy malo, ¿sabes? Es un problema eso, porque me demoraría buen rato ahí para poder leer esas cosas, no como Paqui, que es un lince en eso. Lo mío es lento y con cuidado. Pero yo sí veo que eso tiene, como todo en la vida, sus ventajas y sus desventajas. Aquí en Estados Unidos es electrónico, todo uh-huh. electrónico, y entonces, pues, claro, aquí no es por partidos, no puede votar por el candidato que quiera en las elecciones, de cualquier partido. Uh-huh. Y hay muchas opciones, más hay preguntas que llevan al electorado, que son a veces complejas, y qué sé yo, se anuncian uh-huh. previamente en los periódicos, en todos los medios, y uno debe estar informado antes de llegar allí, porque si no se pasa el mediodía allí para poder votar. Pero el voto electrónico, aunque es accesible, tiene audio y uno puede ahí, uh-huh. ir a pararse ahí y en la computadora, pues votar. Tiene sus desventajas también, porque cualquier cosa electrónica puede ser manipulada más fácilmente. Y claro. Eso allí se supone que hay un control con una tarjeta que se perfora al tú hacerlo en la computadora, pues perfora una tarjeta que después depositas ahí en la cosa para hacer la urna para poder que haya una comprobación. Yo no sé hasta qué punto eso es efectivo o no, porque la manipulación del voto es una cosa que hasta aquí en Estados Unidos, que el voto ha sido sagrado siempre, se especula con que puede haber manipulación del voto. Así que es una cosa que siempre está latente, ¿verdad?, en la preocupación de muchos ciudadanos. Y claro, hacerlo todo simplemente por escrito tiene la ventaja de que es más difícil manipular, creo yo, pero tiene la desventaja de que el braille, para gente como yo o para ciegos que no puedan leer bien el braille, pues no le sirve de mucho.
Bueno, es que sí, aquí hay varios debates, por decirlo así, o varias cuestiones que se mezclan y que yo creo que se han de separar para analizar bien el problema, ¿no? Una cuestión es el tema del voto electrónico, que efectivamente se está aplicando en algunos países, en otros no, en otros se empezó a aplicar y se dejó de aplicar, en otros, como en España, se hacen pruebas piloto, pero nunca acaba de implementarse. El voto electrónico tiene en sus diferentes modalidades, tiene la ventaja de que a veces pues resulta más fácil, tú puedes votar por internet, puedes, si tienes un programa de estos de síntesis de voz, pues puedes relativamente hacerlo de una manera relativamente sencilla. Y bueno, ahí están, ¿no?, los sistemas. Lo que pasa es que el problema que tiene el voto electrónico es ese precisamente, el tema de, bueno, depende de cómo se aplique, tiene el problema económico de quién asume el coste de ese operativo. Pero si se hace bien, si es el Estado el que te pone a tu disposición el software o los programas o lo que sea para poderlo hacer, el problema que tiene el voto electrónico, que para mí eso sí es grave, es el recuento. Tiene un papel, es mucho más complicado de manipular porque los votos son los que son, los puedes contar una y 100 veces. En un voto mediante un programa que registra, primero hay que separar la identificación del elector del voto. Es decir, el programa... ¿Me oís? ¿Se oye?
Sí,
perfectamente. ¿Ahora? Sí.
Ah, vale. Es que había un ruidito como de fondo. Y bueno, es lo que decía. Tiene que haber primero la identificación del elector para que un mismo elector no pueda votar varias veces, y esa identificación tiene que estar separada del voto que esa persona emite, porque si no el secreto no se garantizaría. Si alguien cruza los datos, puede saber lo que has votado o lo que no has votado. Eso tiene que estar totalmente individualizado. Y luego la segunda parte es el recuento. Tiene que ser programas abiertos, que se pueda verificar que no hay una manipulación, y que, bueno, y con unas condiciones de seguridad y tal que garantice que eso realmente no hay trampa, ¿no? Y claro, en elecciones en las que te juegas simplemente quién gobierna en un sistema más o menos establecido, pues bueno, pero en cosas graves, como por ejemplo, yo que sé, un referéndum de independencia o una situación en un país que está la cosa muy dividida y muy crispada, siempre caben dudas, o podrían caber más dudas, de que el que esté en el gobierno de turno no intente utilizar trampa para manejar el resultado o para manipularlo, ¿no? Y en ese sentido, quizás el voto electrónico, de momento, puede tener el problema de que ofrezca menos garantías. Luego está la segunda parte, que es que hay ciegos que no conocen el braille. Esto es complicado de abordar, porque, a ver, lo que es evidente es que las personas ciegas existe un código de lectoescritura, que por hoy es el único que existe, que es el braille. Y digamos que en ese sentido tendrían el mismo problema las personas que no sean ciegas y que no sepan leer y escribir, por la razón que sea. Claro, eso invalida el sistema de voto en braille, no, porque nosotros lo que hemos hecho, por lo menos aquí en España, es aplicar el código de lectoescritura nuestro, que es el braille, al sistema de votación que existe vigente en España, que es en papel, porque en España no hay voto electrónico. Lo que no nos parece adecuado es que se invente un sistema especial para ciegos, diferente al que utilizan el resto de ciudadanos, ¿vale? Por eso nosotros defendemos básicamente el sistema en papel y en braille. Claro, el tema profundo es que una persona ciega debería conocer el braille. Yo no digo que tenga que conocerlo al nivel de leerse el Quijote o de leerse dos libros por semana, porque eso igual es mucho más ágil, mucho más fácil y además desde el punto de vista del espacio es mucho más práctico pues utilizar los sistemas audio que hay o los móviles o las tecnologías que hay hoy en día que te permiten pues disfrutar de audio para escuchar libros o para acceder a información. Pero yo creo que un conocimiento básico del sistema de lectoescritura debería tenerlo toda persona ciega, sea mayor, sea reciente, sea lo que sea. ¿Por qué? Pues porque es el sistema de leer y escribir que tenemos y porque Braille puede facilitar el uso en la vida cotidiana para votar, para identificar cosas que tenemos etiquetadas. Por ejemplo, aquí en Europa los medicamentos están etiquetados en braille desde 2005 porque hay una directiva europea que así lo obliga. Y tú coges una caja de medicamento y lees paracetamol. Y eso es maravilloso, porque es que eso ni tienes que hacerle una foto con el móvil, ni tienes que escanear un código de barras, ni tienes que preguntarle al vecino, sino que simplemente pasas el dedo y ahí está la información. Y eso es lo más próximo a lo que hace una persona que ve, que coge aquello, lo lee y directamente ya está. Claro, eso no se puede utilizar seguramente en todo, porque hay ocasiones en que el braille pues no cabe, no es operativo. Pero sí que nos tenemos que acostumbrar a que el braille puede tener utilidades de la vida cotidiana que son más fáciles, más rápidas y más económicas y que además nos hacen menos dependientes también de la tecnología, porque hoy en día para funcionar, si tienes que depender absolutamente del iPhone o del móvil para todo, bueno, del iPhone, los que lo puedan comprar, evidentemente, te obliga a tener una batería de respaldo, porque, oiga, para escuchar libros, para utilizar el GPS, para escanear cartas, para llegar a un punto que dices, bueno, sí, que está muy bien y está fantástico que haya nuevas tecnologías y que nos ayudan muchísimo, yo soy el primero que las utiliza, pero han de ser complementarias y no sustitutivas y excluyentes de lo que ya existe, y sobre todo cuando lo que ya existe es un código de lectoescritura que nos ha sacado del analfabetismo, por decirlo así, ¿no? Y que es un avance histórico impresionante. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tipo de planteamientos que pueden ser verdad desde un punto de vista personal individual. No, mire, es que yo no lo he aprendido y a mí me cuesta. Pero desde un punto de vista ideológico, por decirlo así, eso hay que tener cuidado porque estamos hablando eso de un código de lectoescritura que además, si se aprende mínimamente, aunque no tengas una agilidad impresionante, te puede servir para la vida cotidiana. Y si realmente aquí las instituciones y los políticos se gastaran dinero en etiquetado accesible, por ejemplo, de productos, o en que el braille estuviera más presente en la vida normal de la gente lo sentiría como algo más necesario y como algo más facilitador y lo aprendería más. Claro, si lo que se invierte es en aplicaciones móviles para hacernoslo, entre comillas, más fácil, entre comillas, porque luego hay que aprender a manejarlas, porque luego económicamente también tienen un coste y una dependencia, pues claro, evidentemente, al final aceptamos las decisiones que se toman y hacemos lo que sea para acceder a la información porque al final es de lo que se trata. Pero yo creo que la cosa está en el equilibrio entre las soluciones tecnológicas y las soluciones no tecnológicas o braille o lo que sea. pero no nunca en la exclusión de lo que ha sido y ha funcionado hasta ahora en aras de las tecnologías, porque eso para mí, desde mi punto de vista, es un error.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero el voto electrónico también tiene su problemática, me imagino yo, porque habrá muchas personas mayores que no conozcan el manejo del ordenador, ¿no?
Por supuesto. Y ya no solamente hablamos en cuanto a seguridad, a manipulación del recuento y tal, sino eso. Hay gente que tú le pones delante de un teléfono móvil o delante de un ordenador y se pierden. Se pierden porque son mayores, o porque no están acostumbrados a utilizarlos, y bueno, por eso yo lo que defiendo es que todas las opciones son buenas, siempre que no sean excluyentes y no se contrapongan unas a otras, ¿no? Y cuando hablamos de defender un derecho fundamental, pues yo creo que evidentemente hay que defender primero la que se parezca más a la que utilizan los demás, y segundo la que resulte para el ciudadano más fácil y más barata. Y bueno, no sé, esa es nuestra posición siempre, y bueno, de momento ahí está, no sé lo que sucederá. Yo supongo que al final acabaremos en un sistema de voto electrónico, supongo, porque esa es la evolución, digamos, general de las cosas, pero en principio, de momento,
sí,
mientras en España.
Y porque se ve que están bastante incidiendo mucho en el tema, porque yo conozco aquí desde hace tiempo que en Madrid están bastante preparando la cosa, ¿no? Vamos, de hecho yo aquí en Madrid han estado haciendo con bastantes personas de diferentes, digamos, niveles, ¿no? Pues tipo de pruebas, a ver cómo se apañarían para hacer estas votaciones electrónicas, ¿no?
Sí. Claro, pero entonces lo que no puede ser, nosotros lo que conocemos, no sé ahora qué es lo que se estará haciendo, lo que conocemos, lo último, era una aplicación que habían desarrollado con la cual tú escaneabas una especie de código QR que había en la papeleta y el móvil que decía el partido al que correspondía. Claro, eso, bueno, está muy bien si sabes utilizar el iPhone, si sabes, primero si lo tienes, que hay gente que no lo tiene, y segundo si sabes utilizar el operativo. Pero es que eso, una cosa es que tú lo pruebes como probar una aplicación y otra cosa es que el gobierno establezca ese sistema y te deje a ti la responsabilidad de que seas tú el que tengas tu propio teléfono, el que, o sea, para entendernos. Mi padre va a votar el hombre y solo llega ya al colegio electoral, coge su sobre, vota y ya está, no le cuesta nada. Yo como persona ciega tengo que tener un móvil que cuesta 600 euros, tengo que tener una aplicación, tengo que saberla manejar, tengo que hacer una foto, tengo que, bueno, eso al final me sitúa en desventaja con respecto a las personas que ven, porque es un método especial, más caro para mí, y que al Estado no le cuesta un duro, evidentemente, porque solamente imprimir códigos QR en una papeleta es súper barato, pero a mí como usuario me cuesta 600 euros de tener un móvil y lo que cueste la aplicación si la cobran. Entonces, claro, eso al final es una discriminación. Y esa es la razón por la cual la Junta Electoral Central rechazó que se aplicara ese sistema en las últimas elecciones autonómicas aquí en Cataluña. Y de momento, ahí estamos. Ha habido una resolución expresamente de la Junta Electoral Central contraria a que se aplique este sistema por eso, porque no reúne las garantías de igualdad de trato con respecto a otros ciudadanos, sin hablar ya de la gente que a lo mejor tenga dificultades para manejarlo. Bueno. Pero hay que tener cuidado, porque una cosa es probar sistemas para investigar, y otra cosa es regular un sistema en un procedimiento electoral.
Bien, Humberto, yo creo que debemos aplazar aquí esta tertulia porque es muy interesante, pero ya has mirado el reloj, ¿has visto la hora que es?
Bueno, déjame ver. Ah, uf, ya tarde.
Tardísimo. Tarde. Pues entonces tenemos que dejarlo aplazado para la semana que viene, porque son todavía muchos temas los que tenemos que preguntarle aquí a José Ángel, y la verdad es que no nos queda otra que cerrar aquí por hoy, ¿no?
Bueno, tú eres la jefa, yo hago lo que te digo. O sea, que tú diriges todas estas cosas. Yo, además, que soy un simple empleado.
Ya, pues entonces le decimos a los oyentes que nos escriban.
Que nos escriban por correo electrónico. ¿Dónde es que nos pueden escribir?
A tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues muchas gracias a José Ángel Carrey Toralba por su comparecencia en este programa, por el tiempo que nos ha dedicado. La semana siguiente tienes que regresar, porque esto hay que terminarlo, esto no se puede quedar así a medias, eso no nos gusta. Y vamos a agradecerle también a nuestros oyentes su atención, e invitarles a que regresen aquí a radiogeneral.com y a eiberoamerica.com el lunes que viene para otro episodio de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana, porque como siempre tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.